Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Cómo está Roberto? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola Felipe, buenas noches.
Y hoy nos damos un gustazo, lo tenemos a Fernando Samalea invitado. ¿Cómo estás, Fernando?
Un gusto conocerte ante todo.
Bueno, estamos conociendo en este momento, así que vamos a ir ahondando ese conocimiento a partir de la excusa que nos da el libro, que es un long play, Una larga vida en el rock. Un libro realmente muy lindo, no tuvimos el tiempo de leerlo todo, estuvimos salteando, hojeando. Una muy linda parte fotográfica, un archivo fotográfico interesantísimo. Y bueno, empecemos un poco por tu historia. Vos estabas contando recién algo muy interesante de la familia y el vínculo con un personaje histórico que le da nombre.
Con Florencio Varela.
Con Florencio Varela, ¿cómo es esa cosa?
Sí, es como que a veces el rock te permite tener la posibilidad de publicar algo así, pero en el fondo uno también tiene algo por contar misteriosamente a alguien imaginario, y en ese sentido quería... Es como un guiño a la vida de mi papá, que fue, que bueno, murió hace muchos años, pero fue como un gran mentor de la lectura cuando yo era chico. O sea, como que me mostró el mundo de los libros de una forma muy, muy dulce, muy poética, y le debo muchísimo a él haber conocido todo lo que vino después. Y su historia es un poco como muy a la vieja usanza, así de las telenovelas de antaño, porque él siempre estuvo convencido que su madre era Catalina, que era encantadora. Yo la conocí, mi abuela Catalina. Sí. Y en un momento, cuando él fue delegado de bancarios por la huelga famosa,
contra Frondizi.
De Frondizi, estuvo detenido unos meses en el pabellón de presos políticos en Villa Devoto, y así como en las telenovelas o en las películas, le dejaron un anónimo en la cual le contaban que su madre en realidad no era quien creía, sino María Angélica Varela, bisabuela de el escritor unitario. Bueno, ya no te voy a explicar a vos.
No, sí, explica porque...
precisamente quién...
No, por favor.
Por favor. Estamos ante una eminencia.
No, pero contemos.
Y entonces...
Florencio Varela.
Claro, y...
Hombre que supo entrevistar a San Martín allá en...
Ah, mirá, sí. Ese dato no lo tenía. Sí, solo tenía su destino trágico, sí.
Asesinado, apuñalado en Montevideo. Sí, Montevideo, ¿no es cierto?
Sí.
Vos sabés que en el Museo Histórico, esto lo sabés seguramente, pero le contamos a la gente que en el Museo Histórico Nacional se conserva su chaqueta con la marca del puñal, ¿no?
No, tengo muy poca información sobre él.
Sí, sí, es impresionante.
No sería un familiar directo, aunque en algún sentido hay algo que viene desde ese momento.
Claro, tal cual.
Y María Angélica tuvo el destino trágico, estaba enferma de tuberculosis al unirse a mi abuelo, Pedro, que ya era un cuarentón largo, que si bien era un hombre elegante, de sobre todo sombreros y bigote finito, por otro lado no pertenecía a la élite aristocrática de la familia. Entonces ella huye con él, amparada en la ayuda de un hermano suyo, que se llamaba Adolfo Varela, de esos dandies a la vieja usanza que andaban en hidroavión y practicaba esas pruebas de riesgo en el parque japonés, como el globo de la muerte en motocicleta, en una esfera metálica, o si no, de tirarse encendido a un estanque. Mirá. Ese tipo de excentricidades del momento. Y él los ayudó y los escondió durante los meses del embarazo en un stud de caballos ahí en el Boulevard Chenot, en Las Cañitas, atrás del hipódromo. Con la tragedia horrible que en el momento del parto mi abuela murió y quedó mi papá a cargo de mi abuelo solamente, que fue un golpe durísimo como cualquiera podrá imaginar. Con vueltas de la vida, la señora Catalina, que trabajaba en el stud, le ofreció a mi abuelo cuidarlo. Más o menos cuando mi padre tenía 5 años terminaron enamorándose y viviendo juntos detrás del Cabildo, justamente en la calle Hipólito Yrigoyen.
Increíble.
O sea que mi papá se crió en la Avenida de Mayo y ya mi abuelo murió a los 17 años y ya quedó con su madre postiza.
Catalina.
¿No? Que él, como esas historias de antes, que se ocultaba todo, le ocultó la situación real, supuestamente para no causarle un conflicto sentimental y esas cosas. Entonces de ahí viene un poco la fantasía de historia encubierta, quizás inconsciente, uh-huh, que yo siempre tuve con los libros. No sé, recuerdo el libro de polémico, el libro de José Mármol, La Dama, sí, de las, claro, Camelias, sí, y esas cosas que yo leía de Amelia, chico. Y después toda la cuestión del imaginario hermosísimo a través de, bueno, Verne, Salgari y toda esa uh-huh, literatura clásica que todos tuvimos,
más
los que nacimos en los principios de los 60.
Más D'Artagnan, más Nippur de Lagash.
Por,
¿no?,
supuesto.
Más esas cosas maravillosas.
Hasta Cuore, ¿no? Claro. Ese tipo de libros.
Y Mafalda.
También. Claro. No tanto en mi caso.
No tanto.
Pero un poco viene de ahí la cuestión, ya te digo, de mi amor por los libros y el hecho de escribir. Yo escribo desde siempre.
Claro.
Lógicamente la vida es muchísimo más amplia de lo que suele parecer y en algunos casos, si bien yo no soy famoso, pero en algunos casos cargo con el mote de baterista de rock, ¿no? Uh-huh. Pero en el fondo también hice las divisiones inferiores en Platense, tuve como muchas inquietudes con la arquitectura, de no, sí, haber sido por tocar con Charlie tan a temprana, uh-huh, edad, hubiese entrado en la facultad seguro. Uh-huh. Y también coqueteé con un montón de cosas. Incluso en el medio de las giras frenéticas en el año 89 de Charlie hubo dos o tres meses de espera y amagué y hasta me anoté en el profesorado de historia acá en el Mariano Moreno, en Rivadavia.
Joaquín B. González.
Y tuve ahí mi pequeña...
Soy egresado de ahí.
Ah, ¿en serio?
Sí,
mirá.
Claro. Sí, sí, sí.
Pude hacer solamente un bimestre, porque ya no... hasta el paleozoico nomás.
¿Y cómo llegas a la música, digamos?
De forma misteriosísima, porque uh-huh, en mi familia no hay músicos, ellos eran una clásica familia de clase media tirando a limitada, uh-huh, con... O sea, yo tenía esa obsesión ya desde los 6 años con el ritmo, los lavarropas, los sonidos de las vías, ¿no?
Claro.
Los músicos, que en ese momento, lógicamente, si yo nací a fines del 63, o sea que el rock era cuando yo tenía 6 años, que era, uh-huh, 1970, ponele. Claro. El rock era algo muy, muy... O sea, todo lo que sabemos que es, sí, y la razón que tenían en pensarlo la sociedad, ¿no? Se, uh-huh, daba. Entonces, claro, más o menos eran delincuentes o algo así.
Claro.
Bastante razón tenían. Claro. Y no era algo muy habitual dedicarse al rock. Uh-huh. Pero mis padres, que siempre fomentaban... eso como de llevarme al Teatro San Martín, así, aunque sea con entradas en cartelera, ¿no? O al Cervantes, siempre me llevaban a ver ballet, cine, claro, a los patronatos de menores a regalar mis revistas o libros viejos, uh-huh, siempre hacían ese tipo de ejemplo así solidario en el buen sentido, uh-huh, de la palabra.
Sí, sí, sí.
Entonces la música se presentó como un estado ideal para llevar una vida diferente, que básicamente, uh-huh, lo que más me impulsaba era llevar una vida, no, no lo digo con así con algo pedante, ¿no? Simplemente quería llevar una vida especial, estaba buscando la forma de, claro, encontrar un caminito único que me permitiese disfrutar del mundo más de lo que quizás lo haría si no le pusiese ímpetu.
Claro.
Y entonces comencé ya a los 8 años con los primeros grupos. Teníamos mi grupo Sandía Eléctrica ahí en el monobloc con mis, uh-huh, amigos.
Sandía Eléctrica.
Sandía Eléctrica.
Qué bueno.
Yo hice el logo así con la sandía, los ojos y el cable.
Qué bueno.
Con los hermanos Zambonini, que fueron mis primeros cómplices de la música.
¿Qué tipo de música era esa?
Eran como pretendidos temas propios, mezclados con alguna cosa de... Yo siempre escuchaba Yes, uh-huh, ya de muy chico, ya de entre los 9, 10 años, como gracias a amigos más grandes, descubrí toda esa música rara, ¿no? Rick Wakeman, ¿no? Uh-huh. Emerson, Lake and Palmer, King Crimson. Entonces no tenía el imaginario infantil de la música de niños, sino como de una música así como extraña.
El rock sinfónico.
El rock sinfónico.
Claro.
Y por supuesto con el segundo nacimiento clásico que uno tiene con la pubertad y todo eso se exacerbó, uh-huh, terriblemente y ya, bueno, ahí abrí todo el campo de la investigación, todo lo que podía, también gracias a amigos más grandes, iba, hacía de todo, ¿no? Iba a reuniones de, me acuerdo las reuniones de Gurdjieff, de, uh-huh, del filósofo, sí, turco, francés. Uh-huh. Ya a los 13, 14 años andaba en esas cosas raras. Uh-huh. Iba a templos budistas o Hare Krishna. Me gustaba...
Krishnamurti estaba muy ahí en esa
también, época. También, claro, claro, Alan Watts. Claro, ¿no? Sí. Mi papá me pasaba también libros de ese tipo, ¿no? Claro. Y entonces, incluso tuve la osadía a los 13 años, y esto lo cuento en un libro, que de buscar el número en la guía, cuando terminé Sobre Héroes y Tumbas, uh-huh, que yo iba con el libro a las locaciones, ¿no? Al Parque Lezama o a la casa de la calle, al mirador de la calle. Sí. Iba a los lugares especialmente a buscar como si fuese una película, ¿no? Uh-huh. Lo vivía con esa pasión, con esa alarmante pasión descontrolada del querer. Uh-huh. Y entonces lo llamé a Sábato y él tuvo la gentileza de recibirme, y es algo que jamás olvidaré, ¿no? Tuve la posibilidad de merendar con él en su casa histórica de Santos Lugares,
claro,
con su esposa Matilde, que nos trajo, uh-huh, la bandejita con el té y las galletitas. Uh-huh. Y fue algo realmente muy revelador y maravilloso para mí, uh-huh, por supuesto, para mi estado así ávido de conocer y de encontrarle un sentido al mundo y en particular a mi vida, ¿no?
¿Ya escribías vos en esa época?
Escribía un poquito, o sea, por supuesto que ahora encuentro cosas que escribía por entonces y me suenan increíblemente inocentes, mm, con lo peor aún, con pretensiones literarias, ¿no?
Claro.
Pero claro, escribía y sobre todo leía un montón. Uh-huh. Y no solamente literatura clásica, no sé, por decir algo, Stendhal, me acuerdo, el Rojo y Negro, los clásicos de Dostoyevsky, sí, que todos deberíamos leer, uh-huh, en ese momento. Pero también me gustaba mucho Enrique Medina, o sea, escritores, sí, que normalmente son considerados en un nivel menor, ¿no? Entre,
sí,
comillas.
Sí,
menor,
sí, claro.
Enrique Las Tumbas, Medina, ¿no? Las Tumbas, sí, por ejemplo, fue un libro clave que yo también leí muy apasionadamente, yendo a los lugares a buscar así la estela de las personas y de esos chicos.
Qué fuerte ese libro, ¿no? Creo que nos marcó a muchos ese libro. A mí fue impresionante ese
impresionante
libro.
Para mí, sí, fue, sobre, sí, todo por la forma cruda en la que está escrito, ¿no?
Y sabiendo que es verdad, además.
Y sabiendo, ¿no?, que es verdad, exactamente.
Claro, claro.
Como también en un caso de adulto, el Papillon de Henri, sí, Charriet, sí, me marcó muchísimo en ese momento. Uh-huh. Los de Jorge Asís, ¿no? Uh-huh. Flores robadas, sí, en los jardines de Quilmes, claro, o Don Abed Salim, el burlador de Domínico. Uh-huh. Esa era un poco la... Y después creo que ya a los 14, 15 años, también gracias a mi papá y amigos más grandes, descubrí el mundo beatnik, ¿no? De Kerouac,
mm, sí,
Corso, Allen Ginsberg, los libros de William Burroughs me llegaron, mm, a muy temprana edad. Entonces eso, mezclado con mi afán de entrar en el mundo musical, haber visto a Crucis en el Luna Park, o La Máquina de Hacer, uh-huh, Pájaros en el Luna Park también.
Crucis, qué grupo, ¿no? Qué impresionante.
Increíble, sí, increíble.
Sí.
Pensá que tenían 20, 21 años, uh-huh, en ese momento cuando hicieron... ¿Conocés Crucis o es un, fue realmente una... o sea, una movida musical asombrosa en ese momento?
Me acuerdo de haberlo visto en el Coliseo, una cosa.
Ah, claro, anterior fue ese, sí, concierto.
Sí, fue impresionante.
Y en ese momento la connotación del rock, como bien sabés, era bastante oculta. Uh-huh. Era, no tenía la masividad o la popularidad que puede tener ahora, en, uh-huh, la cual hasta una abuela ve con buenos ojos, claro, que su nieto, sí, se dedica al rock porque va a salir en televisión, uh-huh, y probablemente va a conseguir, sí, dinero y esas cosas. En ese momento era algo muy a contracorriente.
Aparte, condenados precisamente por la dictadura, ¿no? El rock estaba
también
condenado, digamos.
Por supuesto.
Era el camino a la droga, digamos, y, claro, todas esas cosas, ¿no?
Y con ese lenguaje así surrealista de encontrar las palabras, ¿no? Como bien hacía Charlie,
claro,
tanto en La Máquina como en Serú Girán, uh-huh, como hablar de cosas reales, pero metafóricamente, ¿no? Uh-huh. Si se quiere. Eso también era muy interesante para los que éramos público.
Claro.
Y en el libro lo que más me gustó es eso. Yo inicialmente iba a hacer un libro en el cual cuente mis crónicas musicales y punto. Pero, uh-huh, gracias a consejos de amigos, en especial Sandro Romero Rey, que es el escritor colombiano que me dio un poco la visión del libro y que, uh-huh, lo leyó y me aconsejó algunas cosas. Es un escritor que yo admiro muchísimo. Empecé a incorporar desde dónde uno llega a ese lugar, ¿no?
Eso está buenísimo, ¿no?
Porque, y, claro, Sí, incluso en un momento yo había escrito el libro y no tocaba las cuestiones sentimentales. Y él mismo me decía, pero pareces Ceferino Namuncurá. Entonces claro. Empecé un poco en broma y un poco en serio, porque el relato también tiene mucho humor. Uh-huh. Empecé a incorporar las cuestiones, a aceptar incluso las cuestiones que uno ha hecho en los viajes y claro. Las relaciones con las chicas y las que uno ha conocido a lo largo de la vida. Y uh-huh. Empecé a meter un poco de toda esa información también.
Claro.
Y admitir también lo que uno conoce y los impulsos y todas esas cosas que uno hace para visitar a alguien y cruzar el mundo, para pasarte 4 días en, uh-huh. en un lugar. No sé, me pareció lindo también contarlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo llegás a Charlie? ¿Cómo nace ese vínculo, digamos?
El deseo estaba, el anhelo de tocar con él estaba desde siempre. Llegó, por supuesto, de la forma menos esperada. Uh-huh. Durante la adolescencia hice, lo cuento así muy rápidamente, hice un montón de trabajos rarísimos, como tocar en barcos o cabarets, pizzerías, cosas así muy de otra época, que por suerte los chicos de ahora no tienen que hacer, claro. Tocar en casamientos, arriba de los discos. Y a partir de cuando llegan los años 80, yo pretendidamente moderno, entro en Metrópoli, Club, formamos Fricción con Richard Coleman y Gustavo Cerati. Hacemos toda ese circuito underground en el Stud Free Pub, bueno, todos los lugares de por entonces, la Esquina del Sol y demás. Y en un momento Calamaro, que fue el primero en que confió en mí, nos ve en un concierto y nos da la chance a Richard y a mí de grabar en su disco Vida Cruel, su segundo disco solista, que fue para nosotros como en el fútbol sería comenzar a jugar en primera.
Claro.
A esa grabación vienen Spinetta y Charlie juntos a grabar en un tema que se llamaba Vila Raya, que ya habían demeado en la casa de Andrés. Y bueno, esa noche que fue alocadísima, nos hicieron grabar sin conocer el tema. O sea, ellos nos pidieron a Richard y a mí si podíamos esperar todo, por supuesto con mucha simpatía y con el encanto de una persona como Luis Alberto, claro. O Charlie, que... Uh-huh. Que por supuesto no, de ninguna manera nos hicieron sentir mal. Pero nos sugirieron que fuésemos al bar de la esquina y ellos iban a armar un tema. Y que bueno, que íbamos a volver y íbamos a hacer la toma, cada uno sin saber ni en qué armonía ni qué ritmo tenía, nada. Entonces, como esas cosas insólitas que uno jamás puede imaginarse, me encontré regresando a las 2 horas, lavándome la cara en el baño para cobrar valor y sentándome en la batería con 15 personas del otro lado del vidrio, entre ellos Spinetta, Charlie, Andrés, Cachorro López, estaba mi amigo Cristian Basso, estaba Melingo también. Uh-huh. Y bueno, empezó a correr la cinta y tuve como ese golpe de suerte en el cual era un ritmo que venía bien, que venía cómodo a mi sentir. Yeah. Y como que ahí, además que nosotros teníamos el pelo parado con jabón y teníamos, bueno, porque teníamos 20, claro. Claro. Entonces la relación con Charlie era fue así muy, muy simpática, ¿no? Uh-huh. Y enseguida nos hizo grabar en el disco de Fabi Cantilo que le estaba produciendo, yeah, en el mismo estudio. Y en teoría nosotros íbamos a tocar con Andrés, pero cuando Andrés empezó a dudar si irse a España, si no sé qué, él le propuso incluso a Andrés entrar en la banda de Charlie, ya que Charlie a los años anteriores había tocado con Hit y con Fito Páez y esa banda no iba a continuar, ¿no? Uh-huh. Estaba, por supuesto, revolucionado el mercado de pases y todos los músicos argentinos en ese momento añoraban tocar con Charlie.
Claro.
Y para mí era como algo deseado, pero a la vez yo siempre me relacionaba con él de forma muy discreta, entonces tampoco, nunca habíamos dicho nada concreto, ¿no? Sabía, claro, que él le gustaba más o menos como podíamos tocar nosotros y teníamos esa referencia nada más. Y él por entonces tenía una motito Yuki.
¿Estamos hablando de qué año?
85. Yo en paralelo estaba tocando con Fricción y con Clap, ¿no? Otros, claro, grupos, con Diego Frenkel y Sebastián Schachtel y Cristian. Y en ese momento Charlie, que tenía esa motito, y éramos varios los inconscientes que nos subíamos como copilotos durante la noche para ir de club en club. Y yo era un asiduo copiloto. Entonces en un momento, en un semáforo, no me olvido más, en Santa Fe y Anchorena, me dijo que si nos juntábamos a zapar y todo eso. Y ahí nomás, hasta alcanzar el otro semáforo, le arreglamos y al día siguiente o al otro estábamos zapando, ¿no? Uh-huh. Con él, con Richard, con Christian. Pero él tenía que ir a Nueva York a grabar el disco Tango con Pedro Aznar. Uh-huh. Entonces se fue y quedó ese estado de incertidumbre.
¿Qué pasa cuando vuelve? Claro, sí.
Claro, pasó como un mes y medio y sonó el teléfono y era Charlie desde Nueva York, que había visto la película Bring on the Night de Sting, uh-huh. ese documental con su banda de negros.
Sí.
Muy, muy, muy interesante, y que estaba muy contento y que quería... Y ahí me propuso por teléfono con los ruidos clásicos de Entel y se cortó la comunicación.
No.
Así como en las películas, se cortó. Y después pasaron otros 15 días, que por supuesto en esa época sin internet o sin ningún tipo de posibilidad de comunicación no había manera. Que yo estaba como en una nube por un lado y por el otro decía tal vez no pasa nada y no quería entusiasmarme. Uh-huh. Y cuando llegó ya directamente nos dijo, ok, Fernandito, vamos. Se armó esa banda con Richard, Cristian y yo, Melingo y Calamaro, y salimos... Pasamos de los lugares de 300 personas a los de 20.000, ¿no?
Claro.
Sin escalas, después de unos ensayos maravillosos en una quinta en La Lucila y en el boliche Palladium, que quedaba en Reconquista y Paraguay.
Sí, sí, sí.
A él le gustaba mucho esa cosa bien así grandilocuente de ensayar en lugares grandes con todo el sistema de sonido, ¿no?
Uh-huh.
Y era asombroso verlo conducir el barco, ¿no? Como él escuchaba todos los acordes, se podía dar cuenta de todo, ahora mismo, ¿no? Uh-huh. De hecho, anoche mismo, ahora, diciembre de 2015, estuvimos grabando hasta las 5 de la mañana, quizás cargo una ojera de más en este momento. Y él sigue siendo sus demos y sus cosas nuevas, uh-huh. así.
Uh-huh.
Pero digo, él es una persona increíblemente iluminada con respecto a la música y puede escuchar todo, un acorde, aún en el medio del estruendo de una banda, se da cuenta si el fa sostenido lo estás tocando uh-huh. con el bajo, en re o lo que sea. Enseguida percibe la música desde un lugar sobrenatural, si se quiere.
Uh-huh.
Entonces, sobre todo en ese momento, por supuesto, con Spinetta, Charlie, Treintañeros, con sus discos emblemáticos a flor de piel y generando todo eso... fue un privilegio, fue como cuando se dice el famoso estás en el lugar exacto,
claro, el momento exacto.
En el momento exacto.
Uh-huh.
Y nos permitió así de un día para el otro, yo que venía de una vida que nunca había viajado en avión, por ejemplo, uh-huh. no tenía teléfono, a los 19 uh-huh. años recién colocaron el teléfono en los monoblocks uh-huh. de Saavedra, calle de tierra.
Uh-huh.
Y de golpe pasamos a esa especie de lujo de prestado, de los hoteles, las giras, la posibilidad de conocer otras idiosincrasias, el Caribe, uh-huh. Los estudios de Nueva York, ¿no? Él fue muy generoso, me llevó a grabar a Nueva York ahí ya al año siguiente, como que aun cuando podría haber contratado, digo, al mejor baterista del mundo, uh-huh. ¿no? Si quería. Entonces creo que humanamente se dio una hermosísima afinidad.
Uh-huh.
En ese momento que persiste hasta el día de la fecha.
Vos contás varias anécdotas de Charlie que son buenísimas, ¿no?
Y sí,
arrancás el libro más con una anécdota, ¿no? Podemos contarla, ¿no?
Sí, obviamente no es un libro de chismes, ni es un libro que cuente cosas éticamente incorrectas.
No, para nada.
Pero me gustaba también, porque él mismo se ríe de sí mismo, tocar con humor sus excentricidades y sus límites, sus extremos, mejor dicho, más que límites,
sí,
¿no?
Sí.
Porque si hay alguien que
no... Límite no hay, ¿no?
No ha vivido con límites, es él, ¿no?
No hay límites.
Es extraño cómo le permitimos todo, cómo la sociedad misma, en el momento de detenerlo, un juez o un policía le está pidiendo un autógrafo al mismo tiempo, o como, claro. ¿no? Que transgrede las leyes sociales sin ningún problema. Ha hecho con respecto a todo, ¿no?
Claro.
A todo lo que sea.
Sí, 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 sí.
Es la única persona que, bueno, no voy a develar nada que no se sepa, que ha hecho cosas que nadie se atrevería a hacer, ¿no?
Uh-huh. Bueno, que contemos alguna de esas anécdotas, ¿no? Que están buenísimas.
Sí, básicamente la que empieza es la de, por supuesto, la de Mendoza, famosa, de bueno, los chicos de ahora quizás ya no recuerden.
No, pues está bueno contarlo, sí.
Eso, no podría contarla con el lujo de detalles como lo escribí, ¿no? Lógicamente. Pero básicamente tiene que ver con el... Es el primer gran escándalo nacional que él genera, ¿no? Uh-huh. En el cual, como suele ocurrir, lo que empieza como una bola de nieve, o sea, lo que empezó como algo chiquitito se transforma en una bola de nieve. Simplemente con unos gritos y así poco educados de un grupito de 6 o 7. Bueno, él ahí exhibe su intimidad, rodean como con los mejores francotiradores nuestro camarín, nosotros nos encerramos así, por yo que soy una persona muy pacífica y creo que todos mis compañeros también, terminamos en una lucha cuerpo a cuerpo con la policía que entró, que creo que es la vez más violenta que recuerdo. Uh-huh. Que tuve en toda mi vida, ¿no? Ni siquiera en las marchas contra el gobierno militar he tenido un enfrentamiento tan directo con la policía. Claro. En la cual entraron con blandiendo bastones, literalmente a rompernos la cabeza, y nosotros tirando patadas y lo que pudiésemos, botellas. Uh-huh. De vidrio. En esa lucha yo tuve suerte porque terminé como entre los empujones y todo, logré zafarme, terminé por un pasillo extrañísimo, di toda la vuelta y zafé. Y Charlie y el Negro quedaron detenidos. Aunque la anécdota en realidad viene más jugosa porque nosotros, el Negro, el Zorro y yo habíamos ido la noche anterior estimulados por una supuesta fiesta alucinante que iba a preparar la CBS, que en realidad era un bochorno aburridísimo. Ajá. Y nos escapamos. Y cuando llegamos al hotel a las 5 de la mañana, después de deambular por 6 o 7 boliches de esos con luces verdes y estroboscópicas, muy, muy, muy del interior, así muy graciosos, que pasaban a Hit y a los Enanitos Verdes, ¿no? Nos despertaron y nos echaron del hotel. Entonces, toda la comitiva no tenía... Eran las 8 de la mañana y teníamos que tocar 2 funciones. Claro. a las 8 de la noche y no, nadie tenía hotel. Claro. O era o bancártela en los camarines. Uh-huh. O en el micro de gira que habían ido los técnicos.
Claro.
Y pasamos un día surrealista en el cual lograron ubicarlo a Charlie en un hotel de mala muerte céntrico. Charlie estaba graciosísimo, metido en la bañadera y tenía siempre 15 personas alrededor con credenciales colgadas, con caras de pavor, intentando convencerlo, y él diciendo, me acuerdo que decía algo genial, que era, yo estoy para cosas más importantes, me voy a Buenos Aires ya mismo. Y siempre el Zorro y yo éramos como el puente para los managers, como que vamos chicos, convénzanlo. Claro, y todo eso.
Claro.
Y eso fue graciosísimo.
Y el diálogo con la cana, muy interesante. El diálogo de Charlie con la cana.
Bueno, eso fue posterior, claro. Ahora el relato me fui al revés. Me fui antes del suceso violento. Esto era previamente al concierto.
Claro.
Charlie salió de la bañadera, todo mojado, se cargó, decía que era Nerón. Y dijo, no, no se preocupen chicos, ahora voy, digo, Mendoza, los amo y se arregla todo. Y eso fue genial. Y es verdad, dicho y hecho, ¿no? Porque sí, él sabe persuadir así. Uh-huh. Las masas de una forma única.
Faltó la del diálogo con la cana.
El diálogo con la cana es de conocimiento público. Cuando el
pero tenías mucho público joven.
Había dos policías, uno era el bueno y otro el malo, y le decía, y cuando el bueno le dijo a Charlie, te tengo que detener. ¿Y por qué me vas a detener? Porque soy policía. ¿Y quién te manda a no estudiar? Entonces fue cobró un carácter mitológico esa frase. El diario Crónica, escandalizado. Digamos, Charlie es la única persona que puede decir las cosas más incorrectas y en algún sentido genera que lo incorrecto sea correcto, ¿no? En su lugar.
Exactamente.
Y con su finísimo humor negro a lo Groucho Marx,
claro,
¿no? Que logra destilarlo en cada situación y con su agudeza mental, que es increíblemente veloz.
Vamos a ir a una pausa.
Por
y
supuesto.
Seguimos charlando con Fernando Samalea en Radio Nacional. Ahora volvemos.
Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos aquí en Historia, Nuestra Historia, hablando con Fernando Samalea. Estamos hablando de Charlie. ¿Cómo no hablar de Charlie?
Y en este barrio, porque él acá es en algún sentido es un hijo de
del
José María Moreno y Rivadavia, ¿no?
Estudiando en el Damaso Centeno, ¿no es cierto? Mm. Ahí donde lo conoce Anito, ¿no es cierto?
Sí, es inevitable pensar en él, que lógicamente es como mi familia musical, al margen de que yo he tocado intermitentemente en sus grupos, llevo 30 años
¿qué de relación. ¿Qué deberíamos saber de Charlie que no sabemos?
En realidad, no sería, llegado el caso, no sería ético de mi parte develarlo,
no de la intimidad, sino de las cosas pero, copadas que tiene, como los que estábamos hablando recién fuera de micrófono, conocimiento de mitología.
Sí,
griega,
por supuesto. Él tiene una de las grandes cosas que me ha enseñado a lo largo del tiempo, es la pasión, ¿no? A estar tocando a las 7 de la mañana en cueros, todo transpirado, en un boliche, no por una contratación, sino simplemente una jam, y como si fuese el último minuto de la humanidad, ¿no?
Casi como la necesidad, ¿no?
La entrega, exactamente. Mm, la entrega claro. Tan maravillosa de la pasión por la música a una costa de prenderse un poco a lo bonzo. Uh-huh. Pero eso es una de las cosas que más me gusta de él, ¿no? La pasión y cómo se la juega y te concretamente te lleva a vos mismo a sacar lo mejor de vos. Uh-huh. Y en mi caso, por una cuestión fortuita o simplemente de gustos, es que yo no tomé drogas, ¿no? O sea, uh-huh. Que yo entro en todo ese estado de adrenalina y locura en base a quizás una locura personal bastante desarrollada en algún lugar interno de mi persona, con mucho de sentido común por el otro lado. Es, uh-huh. Es extraño, ¿no? El mundo del rock me ha transformado en una especie de persona normal dentro de la vida de un loco, y siempre uh-huh. acepté esas condiciones.
Eso sentías y también, ¿no? Poco.
Siempre lo sentí, claro.
Claro, claro.
Como que mi vida ha sido bastante normal, pero las situaciones son como de un estado de delirio. Uh-huh. Y a la vez un privilegio, porque yo no he vivido nunca con rutinas y nunca un día es igual a otro. Y la posibilidad de que te da la música, de mientras no tengas shows o conciertos, poder vivir con esa vagancia de ocio creativo, de irte a recorrer las librerías de la calle Corrientes o las de Santa Fe, o irte a tomarte un cafecito en San Telmo uh-huh. o en Zona Norte. Uh-huh. Mis días pueden pasar, o sea, buscando la inspiración o lo que sea, me traslado a veces 100 kilómetros solamente para ir a merendar, ¿no? Uh-huh. Como buscarle ese lado, entre comillas, mitológico a la rutina diaria.
Claro.
Y eso es gracias a la música.
Charlie es un tipo de humor, digamos, es un productor de
muchísimo,
humor, digamos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, tiene una forma muy graciosa de encontrar las palabras exactas. Yo lo relaciono mucho con Groucho Marx.
Claro.
Hay mucha gente que, por ejemplo, Pedro Aznar es una persona con un humor finísimo, uh-huh. que a veces no todo el mundo piensa que es así, pero es real. Creo que, bueno, ellos tocaron juntos mucho tiempo, claro, ¿no? Desarrollaron sí, sí. Esos duetos.
Claro, que el dueto también era un dueto humorístico, digamos.
También, sí. Hay, no de banalizar las cosas, pero sí de llevar ese cinismo elegante, ¿no? Uh-huh.
Creo casi que, borgiano, digamos.
Claro, claro. Exactamente. Uh-huh. Claro. Charlie tiene una cosa muy poética también para hacer humor, ¿no? Uh-huh. Supongo que, no sé, supongo, en mi fantasía, toda esa bohemia que, por ejemplo, de los años 30 o los años 50 de Nora Lange, Oliverio uh-huh. Girondo, claro. Bueno, Jules Solar, sí. Toda la movida de Pizarnik con Juan Jacobo Bajarlía, esos años dorados de la literatura y de la intelectualidad argentina, uh-huh. salvando las distancias con respecto a muchas cosas, pero no creo que difiera demasiado de la bohemia que han generado personas como Charlie, Spinetta.
Flaco, claro.
Claro. Creo que hay algo que en definitiva...
Incluso, son un poco hijos, ¿no? De eso.
Son un poco hijos, claro.
Sí, completamente.
Creo que ellos en otro orden de información, por supuesto, que estamos todos, pero el rock también tuvo algo de eso, de rescatar ese estilo de forma de vida colectiva, así de un círculo de gente. Mm.
Claro, de un boedo en Florida, digo.
Exacto.
Claro. ¿Cómo llegás a ese aparato tan difícil y maravilloso que es el bandoneón?
Por el libro del tango de Horacio Ferrer. Ajá. Que en definitiva me hizo comprender que veinteañeros como Julio De Caro, el sexteto de Julio De Caro, Pedro Mafia, Pedro Lawrence.
Interesante lo de veinteañeros, ¿no? Porque también los Expósitos eran veinteañeros, ¿no?
Exacto.
O sea, uno se olvida que Naranjo en Flor fue escrito cuando esta gente tenía 18 años.
Pero increíble.
Claro.
La vida que llevaban ellos, incluso con los excesos de drogas, los viajes a New York. Entendí que había mucho paralelismo con la vida de rock. Que claro. En un primer momento, yo, digamos, cuando empecé a tocar el bandoneón, ya muy de grande, no era común que veinteañeros, yo tenía 23 años, pero mi profesor, Carlos Lázari, me dio clases simplemente porque había muy pocos chicos que tocaban. De hecho, nos hicieron una nota a 7.
Muy pocos bandoneones también.
Muy pocos bandoneones, claro, en uso.
Claro.
Nos hicieron una nota a 7 jóvenes. Como una excentricidad, ¿no? Que tocábamos el bandoneón. Entre ellos un genio como Nisiman, ¿no? Y entonces, al leer el libro del tango de Horacio Ferrer, yo estaba con ese libraco cargándolo por toda la ciudad, yendo a los cabarets, reconstruyendo en mi mente cada situación que leía en el libro, ¿no? Como que me gusta, siempre me ha gustado hacer eso. Y vueltas de la vida y vueltas del deseo. Un día venía con la motocicleta por la avenida Independencia y en la puerta del viejo almacén lo veo a Horacio Ferrer en un auto de esos con motor alargado con su novia, claro, que en ese momento no los conocía. Clavé los frenos con mucha timidez. Claro. Le dije: Horacio, estoy leyendo su libro justo en estos momentos, solamente quería darle la mano. La novia de él, que es Lulu Michelli, sí, una Lulú, pintora, claro, que la adoro, la sigo viendo hasta el día de hoy. Enseguida noté que ellos me iban.
Horacio, la persona que me permite amarla. Me da permiso para amarla.
Exactamente.
Qué maravilla, ¿no?
Y conocerlo a Horacio fue clave porque ellos enseguida me invitaron al Hotel Alvear, salimos a comer ahí en la barra, me mostraron todo el mundo del tango. Horacio me puso en el cuadro joven de la Academia del Tango, fundada en ese momento. También por entonces hacían el ciclo Champagne Tango en la calle Talcahuano y Corrientes, donde hacían tocar a las orquestas como a la vieja usanza, sin micrófonos, sin amplificación. Entonces pude ver a la orquesta de Leopoldo Federico, la de Osvaldo Pugliese, por ejemplo, ¿no? Claro. Para mí era literalmente como yo estaba tan informado sobre el tango, tan ávido de conocer todo eso, que era como ver a los Stones ahora para un chico que no vio esa época. Seguro. Y la puede ver ahora. Creo que conocerlo a él fue clave. Enseguida sentí que en el caso de componer mis discos de música instrumental, la voz tenía que ser el bandoneón. Eso fue lo que despuntó. Pero claro, no era fácil de conseguir un bandoneón, ni mucho menos un maestro. Y un día, caminando por la calle Rodríguez Peña, entre Corrientes y Sarmiento, está el Salón La Argentina.
Sí, hermoso lugar.
Vi una milonga y decía: los solistas de D'Arienzo, hoy función tras noche. Y me metí, yo estaba solo, y comencé a caminar por esa milonga con las parejas en círculo, así algunas luces rojas. Para mí era un mundo completamente extraño, ¿no? De hecho, no era muy común en ese momento las milongas, había muy poquitas. Y me acerqué al bandoneonista, yo no sabía que él era una celebridad del tango ni nada. En un momento, en un intervalo, me colé en el camarín, él prendió un habano, me dijo: pibe, con esa pinta de rockero, ¿quiere tocar el bandoneón? Tenía esa cosa hermosa, Carlos Lázari, de tratarte un poquito como así, siempre por supuesto de usted, diciéndote pibe y a la vez chicaneándote con, claro, con cosas así del rock, ¿no? Porque yo tenía el pelo largo, bueno, mi aspecto debería ser dudosísimo en esa milonga. Y entonces comenzó a dar clases y también Yoshinori Yoneyama, el primer bandoneón japonés que tocaba con Leopoldo Federico, también en paralelo me dio clases. Recuerdo que me hacía ver las invenciones a dos voces de Bach, ese tipo de cosas que para el bandoneón son muy intrincadas, ¿no? Un instrumento muy, muy complicado en su forma ya se sabe que abriendo son unas notas y cerrando el teclado cambia por completo, la mano derecha es totalmente distinta de la izquierda.
Es impresionante, ¿no? La dificultad de ese instrumento debe ser de los más difíciles, ¿no?
De los más difíciles, sí. Y no hay lógica en la ubicación, entonces, digamos, entenderlo es como entrar en una especie de sueño onírico, misterioso, en el cual uno entra así en un mundo que andás a ver de
como
dónde...
lo veíamos al gordo tocar, ¿no?
Exactamente,
que sí, un trance, ¿no? Estaba mirando para adentro, decía el gordo, cuando cerraba los ojos.
Creo que tomé el bandoneón un poco, nunca así, siempre fui el peor alumno de Lázari, por supuesto, y nunca logré tocar tango verdaderamente bien, a pesar de que grabamos tangos bajos con Daniel Melingo en el 97, pero creo que era el único solista que podía darme la chance de tocar bandoneón en un disco de tango, Dani Melingo, ¿no? Que venía del rock.
Sí, sí, sí. ¿Y ahora en qué estamos? ¿Qué hacemos ahora?
La actividad frenética con la cual escribí el libro, porque en realidad la premisa era no parar, o sea, no hacerlo si hipotéticamente uno llega a la vejez en ese momento de tranquilidad, sino hacerlo en el medio de la vorágine. El proyecto de Rosario Ortega, que me gusta muchísimo, con la cual toco con ella desde hace 5 años, grabamos partes de su disco, partes de su segundo disco.
¿Estuviste en el disco de Palito?
También, claro, claro.
¿Cómo fue eso?
Eso fue maravilloso.
Contanos un poquito porque fue muy interesante.
Fue realmente maravilloso. Estábamos con Rosario una tarde en su casa, ahí en Barrio Norte, y Ramón, con la generosidad habitual que siempre invita a todo, ¿no? Tiene esa forma tan chamánica de relacionarse con la gente. Nos había hecho un asado increíble y en un momento dijo: ¿te animarías a meter un bandoneón en tal tema que estoy preparando? Y yo, que soy, a mí ponme play and rec y seré feliz, ¿no? Lo que más me gusta en la vida es grabar o tocar, entonces claro, y además con una persona como Ramón. Y entonces fuimos a su finca ahí en
Luján.
En Luján, que íbamos siempre, en realidad no era un lugar que fuimos la primera vez, ¿no? Hicimos eso, metimos unas baterías, otras baterías, la cuestión es que había 25 temas y un poco en broma, un poco en serio, le dijimos: ¿por qué no vamos a Nueva York a mezclarlo con Joe Blaine? Y él, que es tan entusiasta como cualquier persona que haya logrado todo lo que logró él, enseguida dijo: claro. Y ahí con Rosario conocemos un guitarrista en Nueva York que con un look espectacular que se llama Jim Campilongo, del underground neoyorquino, así muy, muy, una especie de galán maduro que toca de traje, pañuelo, cincuentón, canoso, que tiene hace mucha movida, un guitarrista, ¿no? Mucha movida, lo siguen mucho los jóvenes, en barcitos, ¿no? Estoy hablando de 100 personas. Entonces... Le dijimos con Rosario: ¿qué te parece si graba Jim Campilongo? Y también grabó Jesse Harris. Y después estábamos en Luján y dijimos: ¿por qué no lo llamamos a Pedro Aznar para grabar unos...? Y él tenía unas cosas grabadas con Charlie. Y entonces vino Morris y Nito Mestre y David Lebón y Celeste Carballo, y me estoy olvidando de alguien seguro. Pero la cuestión es que el disco tomó ese tinte rockero con un sonido... así como de los que manejamos nosotros. Logró juntar a Sui Generis, tocamos Canción para mi muerte en vivo para el público de Palito. Tocamos con David Lebón, con Juanse, que también participó en el disco. Creo que a veces, más allá de es algo que yo siempre hablo con Ramón, ¿no? Yo en mi casa jamás sonó un disco de Palito porque no, en mi infancia yo no escuchaba los discos de él, ¿no? Mis viejos eran más como de Benny Goodman o Harry James o Glenn Miller o Domenico Modugno, ponerle ese tipo de cosas. Pero conocerlo fue como una hermosísima revelación de vida. Me parece que él verdaderamente logró algo que entre los propios músicos de rock no hubiésemos logrado, que es aunarnos y hacer un concierto así todos juntos.
Y a salvar la vida a Charlie, además.
Y eso es algo que pocas personas, digamos, es muy fácil a veces hablar sin conocimiento, ¿no? Y mucha gente piensa que Ramón sacó un rédito por haberlo, invitado a Charlie en todo ese momento de recuperación. Y nosotros que estamos desde adentro y conocemos la verdad, sabemos no solamente el esfuerzo físico, económico que, uh-huh. que significó, sino incluso el riesgo jurídico que Ramón tomó al firmar la autorización para sacarlo
a Charlie. Responsable, ¿no es cierto?
Claro. Hacerse responsable para sacarlo a Charlie de esa clínica que era más un neuropsiquiátrico que una clínica de rehabilitación. Y llevarlo con toda esa generosidad y bancarse 8 meses en los cuales Charlie resucitó como el ave fénix, como ya lo había hecho otras veces, pero realmente gracias a ese apoyo, ¿no?
Claro.
No sé qué hubiese pasado si nosotros, porque nosotros, digamos, no teníamos... Con la vida de Charlie nunca se sabe qué hacer, ¿no? Uh-huh. A lo largo del tiempo. El entorno siempre puede preocuparse o no. Yo siempre digo en broma, cuidémonos nosotros porque su salud es inquebrantable uh-huh. y él va a seguir y va a seguir y va a seguir. Pero como que uno nunca sabe bien qué hacer en los momentos más críticos o más turbulentos. Y Ramón en ese sentido la peló, lo llevó, bancó ahí todos los costos de todo uh-huh. eso y lo sacó adelante, ¿no? Uh-huh. Y Charlie, por supuesto, que está agradecidísimo de por vida. Y de hecho, logró algo como que Charlie el otro día vuelva a tocar en el Teatro Gran Rex y se junte con David Lebón y con Nito Mestre y canten. Uh-huh. Fíjate qué paradoja, ¿no?
Claro.
Palito Ortega, el músico que en algún sentido, artista de una camada de estilos quizás muy diferente.
Casi opuestos, digamos.
Casi opuestos. Uh-huh. En los 60s termina siendo el nexo para que todo el rock tenga la posibilidad de juntarse en el 2015.
Hablemos un poquito antes de terminar del Flaco, ¿no? Ese otro prócer.
Y sí, claro.
Absolutamente, ¿no?
Para mí fue... Yo toqué... Lo conocí desde siempre, desde esa grabación de Vila Raya que hablábamos al principio. Pero el hecho de haber tocado durante 3 años con los Ilya Kuryaki, entre el 94 y el 97, me hizo conocer mucho mejor porque pasó a ser el papá de Dante. Uh-huh. Por ende nos recibían en esas trasnoches increíbles, tertulias de trasnoches hermosísimas en las cuales han quedado en mi recuerdo para siempre, ¿no? De conversaciones en su living de la calle El Cano, con Patricia, su mujer, con Vera, uh-huh. Catalina y Dante muy chiquitos, ¿no? Vera prácticamente de 4 años. Y todas las cosas lindas que él me... Que tuve la fortuna de recibir directamente de su boca, ¿no? Una de las personas más inteligentes, nobles, divertidas que tuve la fortuna de cruzar.
Uh-huh. Muy buena persona, además.
Muy buena persona. Y ni estoy tocando el tema artístico, que eso ya no sé, obviamente no está en discusión. Uh-huh. Fue una hermosísima situación conocerlo y, bueno, un dolor inmenso. El desenlace que tuvo su vida, pero en parte también está todo su legado y su vida linda que llevó a lo largo de los años y el legado y la familia genial que dejó.
¿Qué te pasó que cuando terminaste el libro dijiste, wow, bro, qué vida, ¿no?
Sí, pasa.
Porque te pasa, ¿no? Que al haber hecho este raconto, esta autobiografía, digamos,
sí.
te puede llegar a decir, bueno, mira todo esto, hice yo.
Este es el primer volumen hasta el 97. Después claro. tengo ya escrito el segundo volumen hasta 2010, que calculo que en un par de años voy a publicarlo. Uh-huh. Pero lógicamente que me sorprendí. También es hermoso tener la chance de la página en blanco uh-huh. y la posibilidad de recrear como novela, agregarle diálogos, tener esa especie de extraño privilegio de ponerle voz a María Gabriela de nuevo, uh-huh. Los chistes del negro, la forma, los códigos que nosotros manteníamos, las conversaciones entre nosotros, recrearlas en mi mente. Investigué mucho con videos, también con periódicos antiguos, con, por supuesto, las fotografías, escuchando los discos, yendo a los lugares a escribir, claro. ¿no? Por ejemplo, claro. cargando la computadora en la motocicleta y yendo a los clubes.
Te parece como muy importante, ¿no? La locación, ¿no?
A ver, mucho.
A lo largo de todo el relato repetís que tenés que ir a los lugares, ¿no?
Porque ahí está la esencia de las personas y la estela mágica que dejaron, ¿no? Uh-huh. Yo creo mucho en eso, como la vida tiene ese misterio que uno no puede develar por qué hace las cosas, ¿no? Uh-huh. A veces, al otro día me decían, ¿por qué hiciste un libro? ¿Y quién puede explicar, ¿no? ¿Por qué hace algo? ¿Qué, uh-huh. qué, no existe una razón, ¿no?
Claro.
Simplemente... quizás es un desahogo psicológico, quizás es una forma de hablarle a un chico que dentro de 30, 40 años pueda ir con ese libro que encontró en una tienda de saldos, como yo iba con el de Horacio Ferrer, a recorrer la ciudad y conocer de rock argentino de los 80s o los 90s. Pero en definitiva...
O estás despertando una vocación por ahí.
O despertando una vocación, sí. Claro. No hace falta tener una vida en el rock para escribir. Uh-huh. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que escriba su niñez, su... Uh-huh. Es genial. Es
muy
como
terapéutico.
Muy terapéutico. Volver a ponerle una voz a tu papá, no sé, a tu madre, hablar de... Uh-huh. De determinados vecinos, cosas, la gente que te ayudó, las películas que te gustaban, mis épocas en las cinematecas, el descubrimiento del cine de Godard, Truffaut, no sé, digo, cuando iba a ver las de Herzog, Fassbinder, esa cosa muy de los 70s, ¿no? Yo era chiquito, pero me gustaba ahondar en ese mundo adulto, ¿no? Los viajes, los chistes, ¿no? Y también las cosas con sensibilidad, porque lógicamente escribir sobre la vida de Gustavo... Cerati, ¿no? Me refiero sobre cuando armamos fricción en ese momento. Tiene, lógicamente, te da una cosita siempre en el alma escribir sobre personas que no están, que ya no están y que uno no puede compartir con ellos todo lo que compartía. Pero por otro lado es la ley y también en definitiva al escribirlo es como volverles a darle vida en ese instante, por lo menos en mi corazoncito y en el de quienes tengan esa sensibilidad para revivirlo. Y por otro lado, también es un guiño a personas tan importantes de la música argentina, ¿no? Como Charly, Spinetta, Cerati, Calamaro y todos los que me estoy olvidando en este momento. Morris, el propio Lebón, Nito, todos los que nos estuvimos viendo. Ramón también en su lugar así de artista popular tan poderoso. En definitiva es una Fito, ¿no? Que el otro día fuimos a verlo al Gran Rex también. Yo decía, hay muchas cosas con Fito en el libro también. Recuerdo con mucho cariño todo eso, con Fabi, las épocas de Clap.
Claro, Palladium.
Palladium, las discotecas, la vida así medio contramano que llevábamos, ¿no? Y alocada, que increíblemente medio que seguimos llevando. Eso es lo peor, lo más alarmante.
Bueno, Fernando, estamos llegando al final del programa, que pasó volando, así que la hemos pasado muy bien. Muchísimas gracias por la visita.
No, te agradezco y la verdad un honor conocerte y no esperaba tener esta chance así, micrófonos mediante.
Muchísimas gracias. Te recomendamos muy particularmente que es un long play, Una larga vida en el rock, de Fernando Samalea. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.